Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, nos complace tremendamente volver a reencontrarnos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.chile.cl, también desde todo el mundo. Allí también en el diario electrónico puede volver a escuchar, compartir cada uno de los programas en cada temporada. Esta semana nos acompaña en los controles y en la puesta en el aire Camila González, nuestra radio controladora, nuestra grandiosa Camila González, a quien saludamos, en la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés, saludando también a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Desde el martes 11 y hasta hoy, jueves 13 de enero, estamos recibiendo a los postulantes a la carrera de odontología de la Universidad de Chile para la admisión 2022, en un acercamiento a la experiencia de integrar una universidad única. Hemos abierto nuestra facultad a visitas presenciales, donde las y los postulantes han podido interactuar con la comunidad odontológica. Si postulas a odontología, ven a conocernos. Esta mañana queremos conversar sobre ciencia, salud y vida en nuestro compromiso con el análisis crítico, con la reflexión, compartiendo información de calidad para construir una opinión pública en salud informada. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. De manera colaborativa, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto al Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, presentaron una campaña de difusión gubernamental sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos. La promoción de estos derechos sexuales y reproductivos, la anticoncepción y la prevención del embarazo, la parentalidad y maternidad en personas con discapacidad fueron temas que convocaron a personas en situación de discapacidad de todo el país en septiembre del año 2021, según confirmó Prensa Universidad de Chile a fines de diciembre pasado. Hablemos sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos fue la amplia convocatoria que abordó declaraciones como: queremos vivir mejor nuestra sexualidad, queremos recibir mejor educación sexual y queremos más respeto y vivir mejor nuestra maternidad y paternidad. Dada toda esta demanda de diálogo y convergencia de ambos sectores, vamos a conversar esta mañana con dos valiosísimos invitados. Quiero presentarles a continuación a María Pilar Iturrieta Cuevas. Ella es jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión de la Subdirección de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. María Pilar, muy bienvenida a La Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación.
Desde luego va a ser una interesante conversación y recorrido por lo que ha sido esta iniciativa, de manera que queremos presentar también al profesor Álvaro Besoaín Saldaña, es académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile y también fundamental en el liderazgo de esta iniciativa. Álvaro, muy bienvenido a La Tu Salud.
Hola, 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 Cecilia. Bueno, hola a todo el mundo que nos está escuchando, un gusto estar en este espacio y poder conversar de estos temas que son tan críticos para la sociedad y para las personas con discapacidad.
Así es, una tremenda invitación a que se mantenga ahí en la sintonía de Radio Universidad de Chile para abrir esta conversación, porque el Comité de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad hizo presente al Estado de Chile su preocupación por la escasez de información relativa a la salud sexual y reproductiva accesible para personas con discapacidad, particularmente para mujeres y niñas, según el artículo 25 del Tratado Internacional que ha motivado el desarrollo de esta campaña. Entonces, para partir esta conversación, quisiera plantearles a ustedes cuál es el vínculo entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos con los derechos de las personas con discapacidad y cómo emerge, cómo se gesta, cómo nace este proyecto. ¿Quién quiere partir? Vamos, María Pilar.
¿Yo?
Dale.
Y bueno, a ver, bueno, el Estado de Chile, como tú señalabas, en el año 2008 ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de derechos humanos que implica, entre otras muchas cosas, un cambio de paradigma para el abordaje de la discapacidad, es decir, un paso desde el modelo médico o rehabilitador a un modelo o un enfoque de derechos humanos para concebir y entender la discapacidad. Desde esa perspectiva, desde el enfoque de derechos humanos, la discapacidad ya no se centra en el, entre comillas, déficit que pueda presentar una persona, sino que por el contrario, ¿cierto?, en la interacción o en las barreras, ¿cierto?, que esa diversidad funcional tiene que enfrentar al momento de interactuar en distintos ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, la discapacidad es una cuestión más bien social que surge por barreras que el entorno presenta respecto de las corporalidades diversas, por así decirlo, por no considerar esta riqueza de la diversidad humana. Y desde esa perspectiva, entonces, la Convención aborda una serie de cuestiones centrales para la plena inclusión y la efectiva participación de las personas con discapacidad en la sociedad, que abarca un sinnúmero de materias, por ejemplo, la salud física, la salud psíquica, la inclusión laboral, educacional, la capacidad jurídica, etc. Por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son efectivamente un ámbito relevante que debe abordarse en el avance o en el camino hacia la plena inclusión. No es el único, pero sí es un ámbito relevante que también el Servicio Nacional de la Discapacidad ha relevado, ¿cierto?, como una de las materias que resulta necesario abordar y avanzar, teniendo también principalmente en cuenta que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de tratado que surge de esta convención, hizo presente al Estado de Chile la necesidad de reforzar el derecho de acceso a la información específicamente en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, hay de alguna manera una vinculación directa entre lo que es la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, con toda esta otra gama de derechos que apuntan hacia lo mismo, hacia la plena inclusión y participación social.
Sí, sobre eso me gustaría también complementar de que implícitamente en esta historia hay muchas personas con discapacidad, líderes, lideresas, que tienen un rol sumamente importante. Dicho sea de paso, el Comité de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad está conformado por personas con discapacidad de todo el mundo. De hecho, ahí tenemos hasta una líder, ¿no?, chilena, que fue candidata constituyente también, que estuvo trabajando en ese ámbito en esa época, y que son personas con discapacidad de todo el mundo que evalúan a los países cómo implementan su convención. No es un equipo técnico de personas sin discapacidad que le dicen a personas con discapacidad por qué deben velar o no, sino que son personas con discapacidad evaluando a los Estados miembros. Es un acto simbólico que en mi opinión es tan importante, tan claro, de cómo se tiene que avanzar, que claro, cuando llegan estas observaciones, que son observaciones, son irrefutables, porque claramente hay una conversación súper interesante. Y también, yo sé de paso, esta lucha por la visibilización de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad es un tema de larga data. Hay organizaciones como Simunis, que en Chile han trabajado constantemente en este tema, lo han visibilizado de muchas maneras, y claro, que en buena hora que se visibilice, se respalda por la convención, en buena hora que el Servicio Nacional de Discapacidad esté incorporando este tema de manera más sustantiva, año a año, y que bueno, que ahora también se instala como en la opinión pública, porque esto antes era un tema de privados, ¿no? La sexualidad se queda en tema de privados, socialmente. Qué bueno que se abrió. Yo me acuerdo que una vez comenté este proyecto, este y otro proyecto que tenía sobre el tema, con el papá de un amigo, y me dijo, mira, qué interesante que ahora hay sexualidad para personas con discapacidad. Como que, qué interesante que ahora hay un tema para ellos, siendo que probablemente siempre lo ha sido, solo que ahora es una esfera pública, y eso me parece sumamente interesante de cómo se gesta esta idea, ¿no? Del rol y de la agencia de las personas con discapacidad en instalar esto. Y lo planteo solamente porque no es trivial, porque desde la perspectiva crítica de la discapacidad, del estudio de la discapacidad, hablar de sexualidad es distinto a hablar de inclusión laboral. No es una esfera más, porque implica, primero, cuestionar quiénes son los que deciden sobre los cuerpos de las personas. Porque son personas, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de un ámbito que no es productivo, que no genera, entre comillas, una utilidad a la sociedad en cuanto a elementos monetarios, sino que hablamos de vida digna, hablamos de derechos. Y también, porque en el mundo y en Chile siguen haciendo prácticas que violan los derechos humanos de las personas con discapacidad en este tema. Entonces, meterse acá es meterse en un elemento crítico, un elemento que cuestiona las bases de cómo comprendemos la discapacidad. Y por eso también me parece importante relevar su participación.
Y estamos conversando aquí en A Tu Salud precisamente para abrir esta conversación, para ampliarla, para poder dialogar, para poder debatir, para poder visibilizar, como ustedes señalan, las corporalidades diversas, el tema del cuerpo, un tema que, como lo compartimos, ¿no?, está en el espacio privado, por lo tanto, ya lo que nosotros queremos es que salga al espacio público, que sea también una mirada política de cómo estamos relacionándonos con nuestros cuerpos. Y desde allí, con la trayectoria que ustedes realizaron con esta iniciativa y donde pudieron llegar a personas de distintos lugares de nuestro país, quisiera preguntar cuáles fueron las primeras o las principales barreras que emergieron de estos diálogos, cuáles son las principales o los principales facilitadores que afronta a las personas con discapacidad para vivir una vida sexual plena.
Es súper interesante lo que plantea de cómo bajarlo, ¿no? Como al final lo que va pasando. Yo creo que primero hay un tema interesante que fue como el trabajo que hicimos con Senais de poder levantar esto, ¿no? Porque una opción era hacer una ficha, directamente, ¿no? Como voy a hacer una lectura. ¿Cómo hubiese sido un equipo académico, revisa un contenido y lo saca como ficha? Pero la apertura a promover la participación ciudadana, no, porque estamos en otro Chile, ¿no? Ya no puede ser así en cuatro paredes. Y que las personas con discapacidad puedan participar y que hayan recursos para eso, creo que también es un cambio interesante, de que ya el proceso buscó reducir las barreras que viven las personas sordas, las personas ciegas, ¿no?, y la sociedad civil, para poder participar en estos espacios. Que eso yo creo que es la primera barrera que uno aprendió en el proceso, de que había barrera de participación en estos temas, por ejemplo. Dicho sea entonces eso, lo que encuentro interesante y es parte de nuestra campaña es que se pueden como configurar elementos, lo más evidente, por supuesto, que siempre es la accesibilidad universal, como la falta de accesibilidad universal en los espacios de salud, ¿no?, en los servicios de salud, como también pueden ser los elementos de falta de accesibilidad universal en otros espacios, como con la familia, el acceso a la información, la educación sexual, por ejemplo. O sea, la accesibilidad es un tema que puede ser lo más evidente, pero siempre lo implícito, y siempre trabajamos harto ese concepto cuando hacemos clase, ¿no?, es que los prejuicios, los estigmas respecto a personas con discapacidad es un tema. Que aquí nosotros conocemos los estigmas de todos los posibles, ¿no? Desde que están las personas con discapacidad que son asexuales y que no viven sexualidad, ¿no? Un poco el rato que decía, como que no es un tema la sexualidad, pero también de la hipersexualización, ¿no? Mucha gente decía, no, es que son personas que no se controlan, que no se regulan. Muchos estigmas aparecieron desde la voz de las personas con discapacidad que decían, que eso les decían a ellos, ¿no? Son estigmas que te marcan el cuerpo, que te marcan tu historia y que estás tratando de limpiar, de sacar, o de luchar directamente frente a eso. Entonces, acceso universal, estigma, creo que son dos elementos que fueron principales, y de ahí vienen como la falta de conocimiento y la falta de información, que también eso pasa. Y eso es interesante, hacia los profesionales, que los profesionales no tenemos la formación suficiente, uno, en educación sexual, porque en Chile ha sido un tema tabú, lo sabe muy poco, entonces ya partimos con una base baja. Y además, sobre adecuaciones, necesidades que pueden tener las personas con discapacidad, eso también falta. Y eso pasa en todos los ámbitos profesionales e institucionales. Ahí tal vez Pilar puede ir complementando algunos elementos que fuimos contando y hemos conversado.
Sí, por supuesto. Yo creo que, o sea, creo que efectivamente el desarrollo de este trabajo permitió poner sobre la mesa temáticas tan relevantes, ¿cierto?, como el imperativo, ¿cierto?, de adoptar medidas de accesibilidad, abordar los estigmas y prejuicios, como decía Álvaro, y constatar efectivamente la existencia de una falta de información sobre la materia y una falta de formación. Y creo que el punto central de esta campaña, y que fue algo que personal, o sea, que el servicio más bien valora mucho en relación al trabajo que se está realizando con la Universidad de Chile, es que se puso en el centro de este trabajo la efectiva participación de las personas con discapacidad. De alguna manera, cuando comenzamos, ¿cierto?, con las conversaciones con el equipo de la Universidad de Chile y a definir las líneas de acción para ir construyendo este trabajo en conjunto, se quiso relevar desde un inicio el cómo se logra o cómo puede avanzarse en una campaña que contemple la participación de las personas con discapacidad. Y si bien de alguna manera existen procesos principalmente administrativos o institucionales que dificultan un poco de desarrollar procesos participativos ampliados, ¿cierto? Porque hay que cumplir con ciertos tiempos, con ciertos plazos, se resolvió que de alguna manera el Servicio Nacional de la Discapacidad, a través de cada una de sus direcciones regionales existentes en todo el país, pudiera favorecer, ¿cierto?, o facilitar más bien los contactos con personas con discapacidad y organizaciones de y para personas con discapacidad, que de alguna manera, a su vez, también nos contactaran con personas con discapacidad que las integran, que las conforman, para de esa manera el contenido de esta campaña que no tuviera un tinte meramente institucional, que no saliera de los y las profesionales que nos desempeñamos, ya sea en el servicio o en la universidad, porque de alguna manera eso igual tiene un sesgo, y queríamos dar un paso, más allá, ¿cierto?, y hacernos cargo un poco de estos sesgos institucionales, y que el contenido surgiera de las propias personas con discapacidad. Y de esa manera fue bastante enriquecedor la posibilidad de hacer estos encuentros participativos digitales, que tuvieron que hacerse en esta modalidad porque en tiempos de pandemia, ¿cierto?, teníamos que desarrollar espacios digitales, pero que de alguna manera también nos permitieron contar con personas con discapacidad de todo el país, y no solo centralizadas, ¿cierto?, que también uno se incurre muchas veces en eso de que los espacios son más bien centralistas, de que las personas son provenientes de la región metropolitana o de regiones cercanas, y creo que eso sin duda enriqueció el debate y, por supuesto, el producto que se llega a elaborar y que todavía se está desarrollando. Y desde ahí, por supuesto, la necesidad de abordar las cuestiones tan relevantes que ya planteó Álvaro, o sea, la accesibilidad, que es un tema transversal que incide no solo en esta campaña, sino en todas las políticas públicas, programas y ofertas que el Estado y que la sociedad en su conjunto desarrolla, porque el tema de discapacidad, ¿cierto?, y eso es algo muy importante que como servicio nos interesa transmitir, no es exclusivo y excluyente de Cenadis, sino que es un tema que atañe al Estado en su conjunto y a la sociedad toda. En definitiva, por lo tanto, la accesibilidad es una cuestión y es una garantía de inclusión, una exigencia de inclusión de la cual todos y todas y todes nos debemos hacer cargo.
Lo decía al comienzo, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad puso ahí el foco, o especialmente pensó en mujeres y niñas. Y de acuerdo al trabajo que ustedes han relacionado, como decíamos, de manera colaborativa en este trabajo intersectorial, entre el CENADIS, entre la Facultad de Medicina, también se incluyó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAMEG, y allí identificaron materias de relevancia y de interés como el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, especialmente en mujeres con discapacidad. ¿Cómo ustedes vivieron esa incorporación de la perspectiva de género en la experiencia que ustedes llevaron a cabo?
Bueno, el Servicio Nacional de la Discapacidad en el año 2020, suscribe un convenio de colaboración con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, precisamente con el objeto de relevar la temática de género y discapacidad, ¿ya? Porque de alguna manera las instituciones públicas y CENADIS, ¿cierto?, buscan desarrollar, ¿cierto?, su trabajo a través de un enfoque interseccional, ¿cierto?, que permita considerar distintas situaciones o distintas características que pueden presentarse en la vida de cada uno y cada una de nosotras. Y en ese sentido, la intersección entre género y discapacidad creemos que es una temática relevante, necesaria de abordar, de trabajar en conjunto con la institucionalidad pertinente dentro del Estado. Y al momento en que se suscribe este convenio de colaboración y en la mesa de trabajo que se crea producto de este convenio, comenzamos a discutir cuáles son las temáticas que se quieren relevar para un plan de trabajo, ¿cierto?, en ese momento. Y dentro de las diversas temáticas que se relevaron, como por ejemplo violencia de género, maternidad y paternidad inclusiva, entre otras, se releva el tema de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en general, pero como tú señalabas, Cecilia, también bajo un prisma del enfoque de género y relevando la situación particular de mujeres y niñas con discapacidad. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que hacernos cargo de esta intersección, ¿cierto?, entre género, discapacidad, pero también el ciclo de vida, y de alguna manera visibilizar las diversas problemáticas que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y cómo esas dificultades, ¿cierto?, o falencias o faltas de respuesta desde el Estado inciden además cuando se mezclan cuestiones vinculadas con el género, con el sexo, con el ciclo de vida, como decía. Entonces, de alguna manera, esta campaña que nos ha permitido visibilizar los prejuicios, los estereotipos, también de alguna manera cómo mujeres y niñas vivencian, ¿cierto?, y se ven doblemente o triplemente afectadas, ¿cierto?, por su género o por su sexo en relación a esta falta de información o falta de formación en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Con Álvaro conversábamos hace unas semanas de que lo interesante de esta campaña, por así decirlo, es que es un punto de inicio. No sé si un punto de inicio, porque no es el primer trabajo que se hace en relación a esta temática. Se han hecho muchos trabajos anteriores, sin duda, pero sí nos permite de alguna manera enfocarnos en dos cuestiones que Álvaro ya las mencionaba, que es la falta de información y la falta de formación. Y eso también, las reacciones que ha producido esta campaña en la sociedad civil o en la sociedad en general, nos ha llevado también a decirnos, bueno, ahora también tenemos que hacernos cargo, de cómo vamos a abordar esta falta de información y falta de formación, y cómo ese abordaje tiene que, sin duda, tener a la base considerar el enfoque de género, porque las respuestas no pueden ser homogéneas o únicas, sino que tienen que ser diferenciadas y ajustadas según los tipos de discapacidad, por supuesto, el ciclo de vida y también el género, sexo también que la persona presente. De esa manera, entonces, nosotros creemos que el enfoque interseccional nos permite, de alguna manera, no perder de vista las cuestiones que tenemos que tener presentes al momento de diseñar respuestas ya concretas frente a todo lo que se ha podido levantar y construir en esta, a través de esta campaña.
Yo solo creo que un punto como muy claro, muy evidente, que nos fue pasando es que el enfoque interseccional, esta idea donde no es lo mismo ser hombre que, y mujer con discapacidad, hay diferencia en esa interacción, no es algo que solamente sea teórico, que nosotros podamos como adoptar como un teórico más, sino que es parte de la realidad. La diversidad humana y la injusticia que existe actualmente se dan así, se dan interseccionales, se dan cruzadas. Las mujeres y las niñas con discapacidad viven una vida distinta, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante porque al final la realidad nos llama a una forma de abarcar esto, ¿no? Porque nos está diciendo, oye, aquí están estos problemas. Por ejemplo, ¿no? Actualmente la ley, ¿no?, de introducción voluntaria del embarazo no tiene sustantivamente un trabajo sobre accesible para entender qué es la introducción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles son las tres causales? ¿Por qué justo en esos casos donde ahí estamos entrando en discusiones de tensión importante, que son atingentes a las mujeres, para mí, adolescentes, no se ha avanzado en eso? No solamente por un tema de voluntades, también porque el machismo busca, entre los rincones, ¿no?, aparecer y mantenerse vivo, ¿no?, al final y al cabo. ¿Y cómo se mantiene vivo? Manteniendo instituciones o prácticas que van apareciendo ahí. ¿Y por qué digo que esto es machista? Porque al final, cuando son mujeres las que tienen que entrar a la esterilización, o sea, perdón, cuando son mujeres las que necesitan el aborto, no es un tema de prioridad, ¿no? Pero cuando es el hombre que tiene que entrar a trabajar y tiene discapacidad, sí es un tema de prioridad. Pareciera que cuando los cuerpos de las mujeres son las que están, son los oprimidos, no eran tan prioritarios, y en buena hora que ahora lo están haciendo, están apareciendo. Y como complementario a eso, creo que también, ¿por qué la maternidad y la paternidad son parte de estos temas que no aparecían, ¿no? ¿Por qué los derechos, porque, por ejemplo, los servicios de salud sexual y reproductiva en general están enfocados en mujeres? O sea, ahí está la práctica machista, ¿no? Como para las mujeres está todo, ¿no? Para los hombres no hay nada. Y no digo solamente nos agregan las prestaciones, sino que nos puedan seguir formando en dar responsabilidad en nuestro ámbito de la sexualidad y reproducción, ¿no? De que, ¿por qué se explica tanto a las mujeres los métodos anticonceptivos? Porque a los hombres no. Lo mismo pasa en la discapacidad. Las mujeres con discapacidad, incluso existe una práctica que se llama la esterilización forzosa, ¿no? Que es donde hay mujeres con discapacidad que son esterilizadas sin saberlo. Mujeres con discapacidad que son esterilizadas a los 15 años, que es para los 30 años, cuando quieren tener hijo, hija, ¿no?, familia de algún tipo, no pueden hacerlo, porque nadie les dijo, porque nadie les contó, porque nunca hubo un proceso de consentimiento informado claro. Eso es interseccionalidad en la práctica, ¿no? De que cuando son mujeres con discapacidad, esto bien, situaciones que los hombres con discapacidad no la viven, porque no son esterilizados forzosamente, aunque tenga una discapacidad que sea severa.
Vamos a seguir conociendo cómo se gestó, cómo ha ido transitando, cómo se ha ido configurando esta campaña gubernamental sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos con María Pilar Iturrieta desde el CENADIS y con el profesor Álvaro Besoaín desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el segundo bloque vamos a ir a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile a esta hora. Vamos a prolongar este diálogo tan necesario y tan pertinente para este Chile digno, justo y con sentido de derechos que estamos construyendo. Vamos y volvemos a la Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de vuelta en el segundo A Tu Salud del 2022, este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que usted nos congratula con su sintonía a través de la 102.5 para la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl en vivo para todo el mundo, porque ya son 11 años que compartimos este momento de conversación, de acercamiento, de intercambio, ¿no? Para ir construyendo, como ya lo afirmábamos en el primer bloque, este Chile justo, digno y con perspectiva de derechos, en el marco de la campaña de difusión gubernamental sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos, e interesados en conocer la voz de las personas con discapacidad, estos encuentros plantearon preguntas como: ¿qué entiendo por sexualidad? ¿Qué problemas sobre sexualidad vivimos las personas con discapacidad? ¿Cómo hemos aprendido sobre sexualidad? La discusión y la reflexión que emanó de estos diálogos constituyen el centro de la campaña, que, como usted ha escuchado a nuestros invitados, reveló prejuicios y las necesidades que cada día enfrentan las personas con discapacidad. Vuelvo a presentar a nuestro panel de conversación de esta mañana. Usted la ha escuchado, ella es María Pilar Iturrieta Cuevas, es la jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión de la Subdirección de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADIS, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y también al profesor Álvaro Besoaín Saldaña, académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios e integrante del Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile. Lo conversábamos en el bloque anterior, la sexualidad en el ámbito de la discapacidad ha estado mediada por esas falsas creencias y por los prejuicios que, a partir del desconocimiento, se transforman en esas barreras actitudinales que estábamos describiendo en el primer bloque. ¿Cómo son las experiencias en los servicios de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad? ¿Cuál es esa retroalimentación que han logrado a partir de los diálogos y de esta campaña?
Diversa, es la primera palabra que puedo decir. Depende de la comuna, depende del centro. Hay cosas que son convergentes, ¿no? Que hay un encuentro entre varias experiencias. Por ejemplo, de que, claro, falta acceso universal. Y, vale, dicho sea de paso, falta acceso universal en el ingreso al centro. A veces ni siquiera puedes entrar al centro de salud porque no hay rampas para poder entrar. Si bien actualmente hay un decreto del Ministerio de Urbanismo que regula eso, es para edificaciones del 2006 en adelante, la que hace obligatoria que exista esa medida de accesibilidad. Lo demás depende de ajuste que vaya a ser haciendo, según lo que se vaya armando en el camino. Hay una normativa, pero no es tan exigente porque son edificios fuera de normativa en esa época. Entonces, ingreso, pero también en cuanto al material dentro del espacio. ¿Y a qué me refiero con eso, ¿no? Por ejemplo, la falta de medidas de accesibilidad universal para, por ejemplo, entrar a los box. Hasta ahora yo conozco solo dos comunas, Arica y Cerro Navia, que cuentan con una camilla ginecológica eléctrica que permite ajustar a que mujeres con discapacidad puedan ingresar a eso. Solo dos de todas las comunas que existen en el país, ¿no? Son las que yo conozco, puede que haya un poco más, pero apostaría que no son muchas más tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque es una inversión importante, porque hay que visibilizar bien por qué esto es importante, y esos elementos faltan. Entonces he dicho que falta infraestructura, y faltan elementos, pero también información, ¿no? Los manuales, la información sobre lo anticonceptivo, ¿no? Imagínense, ya uno ya se complica abriendo como estos papeles de lo anticonceptivo con toda su reacción adversa, todo lo que tiene en una letra pequeñísima. O sea, ni siquiera estoy hablando solamente de la lengua de señas, y ya eso falta, sino que también personas con baja visión ya les va a costar eso. Personas con discapacidad intelectual les falta acceder a esa información, ¿no? Porque no está en lectura fácil, no está accesible con accesibilidad cognitiva. Como hemos conversado en otro dato de salud anteriormente sobre accesibilidad cognitiva, ¿no? Que eso no está presente. Entonces yo creo que esos son los elementos como cruciales que aparecen. Pero no puedo ignorar de que la educación sexual en los profesionales de la salud es un tema que no está evidente. ¿Existe matrona en los centros de salud? Sí. ¿Existen ginecólogos? Sí. Pero no es un tema de especialidad o de formación. Porque lo que yo espero, ¿no? Y tal vez ahí hablo de mi gremio, que los kinesiólogos, las kinesiólogas que trabajan con las personas por al menos 10 sesiones, que son los VOC, puedan tener alguna orientación, preguntarle en algún minuto: oye, ¿te has hecho el examen, el test de ELISA? ¿Cómo estás? ¿Tienes VIH al día si trabajas en atención primaria? Puede sonar extraño lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no es que uno que salude y conversa sus temas, pero teniendo 10 sesiones de una hora, ¿cómo no va a ser uno de los temas importantes de la actividad diaria que podemos abarcar? Eso lo hablo en rehabilitación. lo hablo en todos los otros espacios que quiero, los profesionales, debemos tener mejor educación sexual, y de ahí, derechamente, entramos en camino de erradicar los prejuicios de las personas con discapacidad. Y no plantear que es un tema que es, nuevamente, de privados, no es un detalle, y es un tema que no convence. Obviamente hay que tener tino para estos temas, porque es un tema que a veces la persona puede vivir una experiencia compleja, pero también hay otras personas que lo viven constantemente. Yo creo que más allá de decir como promover hablarlo, yo creo que el primer mensaje que ha salido de estos resultados es, cuando te lo planteen, háblalo. No creas una barrera, no creas una pared entre tú como persona de salud o como equipo de salud, las TENS también son parte del equipo, los auxiliares, y las personas con discapacidad. Si hay una necesidad, planteeslo, es importante abarcarlo y no cerrar la puerta a una ventana tan importante. O sea, con todo lo que hemos conversado hoy día, me dice todas las barreras que puede vivir una persona con discapacidad, si te abre una ventana para hablar de estos temas, lo mínimo es tomarla, porque hay un acto simbólico gigantesco lo que están haciendo para poder hablar de esto.
Bueno, complementando lo que señala Álvaro, creo que hay que tener muy presente que la necesidad de que avancemos, continuemos avanzando hacia una sociedad inclusiva. Pero hablar de inclusión no puede ser o no puede continuar o seguir siendo un eslogan, sino que la inclusión tiene que traducirse en hechos, en prácticas y en medidas muy concretas que se requieren y que el marco normativo de Chile ya contempla. Y por lo tanto tenemos que abogar de alguna forma para dar cumplimiento a ese marco normativo. En distintos ámbitos, ya hoy día nos convoca el ámbito de la salud, pero la inclusión, por supuesto, que aborda los distintos ámbitos de la vida en los cuales nos desenvolvemos las personas en nuestro cotidiano. La ley 20.422, que es de alguna manera la ley marco en materia de discapacidad, que es del año 2010 y que se dicta en nuestro país como consecuencia de la ratificación de la Convención de Naciones Unidas, consagra dentro de las medidas que tiene que adoptar el Estado para promover la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Y la accesibilidad efectivamente se traduce en cuestiones bastante concretas que en el ámbito de la salud, que es el que hoy día nos está convocando, significa que, por una parte, las personas, todas las personas sin distinción y las personas con discapacidad bajo el principio de la igualdad de condiciones y la prohibición de discriminación, deben acceder a las prestaciones de salud. Y para poder acceder a las prestaciones de salud en igualdad de condiciones, necesariamente estas, los equipos, la infraestructura, la información, tiene que ser y contemplar la accesibilidad, porque de lo contrario, ese acceso, esa igualdad de oportunidades se ve restringida, privada, mermada, y por lo tanto surgen los actos de discriminación por acción u omisión, ¿cierto?, que vivencian o experimentan las personas con discapacidad en su cotidiano y que como Estado y como sociedad debemos, ¿cierto?, apuntar por prevenir, evitar o erradicar, si se quiere, en su totalidad, ¿ya? Considerando que la discriminación está totalmente prohibida, ¿cierto?, en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico y también a nivel de estándar internacional de derechos humanos. Por lo tanto, de alguna forma, como Estado, tenemos que propender a dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad en estas tres cuestiones que mencionaba: la infraestructura, la formación, pero también la información. Y esa accesibilidad nos obliga además a atender, como lo hablábamos en el bloque anterior, a este enfoque de la interseccionalidad, porque para abordar la accesibilidad no se trata solo de dar una respuesta homogénea, tenemos que tener presente los distintos tipos de discapacidad, el género, el sexo, el ciclo de vida, etc. Todo eso se conjuga y se traduce en medidas de accesibilidad y también de ajustes necesarios, que es otra medida que contempla ya nuestra legislación para avanzar efectivamente hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Desde ahí, nosotros creemos que es muy importante, como un segundo paso quizás, desde de esta campaña, como ya lo hemos señalado, continuar avanzando en formación, en información y en accesibilidad de las propias prestaciones de salud, de los exámenes, por ejemplo, médicos que las personas se tienen que realizar en el ámbito de su salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Creemos que, de alguna manera, esta campaña vuelve a instalar la temática, pero sin duda tenemos que hacernos cargo de las falencias que ha permitido visibilizar y continuar avanzando hacia la inclusión en ese sentido, ¿cierto? Adoptando medidas de accesibilidad, de ajustes necesarios que en la atención de salud se requieren. Y sin olvidar además que nuestro ordenamiento jurídico ya consagra eso, ¿cierto? A nivel de derechos, de principios, y que además se encuentra ya también consagrado el derecho de atención preferente en salud para las personas con discapacidad y para sus cuidadores o cuidadoras. Y ese derecho de atención preferente en salud también tiene que traducirse y tiene que respetarse en la práctica. Ya no podemos quedarnos solo en la consagración de derechos, sino que también hacerlos, materializarlos en nuestro cotidiano.
Y desde A Tu Salud compartimos absolutamente el valor clave del acceso a la información. De ahí a la educación y a la formación para poder construir, como declara también nuestro programa, la opinión pública en salud informada y con información además de calidad. Y ahí también el llamado que hace Álvaro respecto de que hoy día a quienes nos están sintonizando, quienes nos están escuchando, quienes nos van a escuchar también más tarde, tal vez cuando se conecten con el programa, se abrió la posibilidad de conversar sobre derechos sexuales y reproductivos y discapacidad, así es que hagámoslo. Y en ese mismo interés, lleguemos a lo que significa la maternidad y la paternidad como parte de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Cuáles fueron las necesidades que plantearon las personas con discapacidad a propósito de estos diálogos respecto de estos dos ámbitos, de las maternidades y las paternidades?
Creo que aquí vuelve aquí en este tema, vuelve y aparece muy, muy claro el marco de la interseccionalidad. No es lo mismo ser madre que ser padre con discapacidad. A las mujeres con discapacidad se les vuelve a marcar este fenómeno que se llama de la mala madre, ¿no? Como que la mujer tiene que ser capaz de hacer todo, porque cualquier error pequeño que pueda tener va a ser una mala madre. Es esa idea, ¿no? Equivocada, por supuesto, de cómo se ve la maternidad, las mujeres con discapacidad también la viven. Porque les cuestionan la maternidad desde cuando decían ser madre o ser madre, ¿no? Durante la maternidad y también como todas las consecuencias puede tener. Creo que eso es un tema crítico y que una de las ideas que aparece como literal es que no, las mujeres con discapacidad no quieren que se sobrecarguese y necesitan apoyos para poder vivir esa maternidad, ¿no? Y que claramente la diversidad funcional requiere unos apoyos distintos, ¿sí? Pues eso no lo hace que puedan ser malas o malas madres. Porque aquí también una idea que apareció en los diálogos, es que a nadie se le pide, a nadie sin discapacidad se le pide un certificado de posibilidad si puede tener hijos o no hijos, ¿no? ¿Por qué las mujeres con discapacidad y los hombres con discapacidad, por qué las familias con discapacidad sí se les pide un certificado, ¿no? Pues, o sea, también no se pide literal, no se les pide literal, pero implícitamente se les pide como que certifiquen que son capaces de mantener eso, ¿no? ¿Por qué está eso, no? Ahí cuestionando, ¿no? Como, ¿cuál es el cuerpo que puede maternar? ¿Cuál es el cuerpo que puede paternar? Claramente eso no está definido, ¿no? Y al final son categorías discriminatorias de por qué una persona con discapacidad o no vive eso. Un tema también que apareció fue la idea de vivir esta maternidad y paternidad, bueno, como todos los temas, con responsabilidad, ¿no? Evidentemente, esto no es un llamado como a cualquier persona puede ser madre o puede ser padre, pero sin duda, si tú me acompañas durante toda mi vida a vivir mi sexualidad, a prevenir embarazo, ¿no? A entender que la crianza, sin duda tengo muchas más herramientas para vivir la maternidad y la paternidad. Pero si llegamos a un momento donde, claro, tú me estás exigiendo que yo, me dicen, no puedo tener un hijo porque tienes discapacidad o no, pero nunca me acompañaste en los procesos, también hay un problema en la sociedad, de que no dio los apoyos y no dio esta medida de curso de vida para que puedan vivir su maternidad, su parentalidad. Y ya, aunque falte, bueno, quiero los apoyos para eso, quiero vivir una maternidad responsable, ¿sí? Es un poco el llamado que hace personas con discapacidad, en ningún caso hace un llamado como a vivirla sin responsabilidad, en lo absoluto, plantean mucho esos temas, e incluso a veces le han dicho cosas que, claro, que a veces son muy fuertes, ¿no? Que esta actividad, que desde la teoría de la discapacidad se llama teoría eugenésica, que tal vez a nosotros nos llama a otra época, pero es un tema que sigue existiendo, de que se les cuestiona no solamente el ser padre o madre, sino que la posibilidad de ser madre o padre que implica replicar la discapacidad. ¿Y por qué se dice que es eugenésico? Porque en ese momento es que la sociedad cuestiona que la persona con discapacidad puede tener otra persona con discapacidad como su hijo o su hija, ¿no? Como si fuese algo malo tener discapacidad, como si fuese algo negativo. Y a veces incluso desde la ignorancia, porque discapacidades que no se heredan, también las cuestionan, solamente como porque va a tener un hijo o hija con discapacidad. Esos son temas que aparecen, entonces estoy hablando de prejuicios, aparecen como estos cuestionamientos sobre la falta de apoyo, y un elemento que a mí me parece muy, muy vital es que una de las personas con discapacidad decían de que no tienen los recursos necesarios para tener una buena maternidad o paternidad, porque aquí en intersección van toda la lógica de pobreza, la lógica de falta de educación, la lógica de sexualidad, de género, se va cruzando con la discapacidad. Porque si, claro, si no pude acceder a una buena educación de calidad, ¿no? Y no puedo tener un trabajo de calidad, no un trabajo que tengo 6 meses, pues me están, sino que un trabajo con carrera, también me da la presión de poder mantener a mi familia, ¿sí? Si las personas con discapacidad son tan diversas, de que no hay que mirar que todas las personas con discapacidad tienen dependencia severa, uno. Y aunque la tuvieran, pueden hacer muchas cosas con los apoyos. Por lo tanto, acceso a educación y trabajo también son elementos que interactúan. Pero ojo que no son requisitos. Nuevamente quiero como establecer esa idea de que no es que son personas entonces que logran una educación superior y un trabajo formal establecido con carrera, son quienes pueden tener discapacidad. Pero sin duda son elementos que interactúan. Esos serían como los principales resultados que fuimos viendo en el diagnóstico principalmente. No sé si Pilar quiere complementar algo.
Sí, yo creo que hay un tema que creo que es muy valioso de esta campaña, que es plantearse esta pregunta inicial de cómo las personas con discapacidad viven su sexualidad, ¿cierto? Y esa pregunta abierta o amplia nos permite abordar distintas temáticas vinculadas a cómo se vive la sexualidad. Y por un lado, tenemos todo lo que hemos estado conversando vinculado a la educación sexual, al acceso a métodos anticonceptivos, etcétera, pero por otro lado también se abre qué pasa cuando decido formar familia, qué pasa cuando con mi derecho a tener hijos, hijas o hijes, entonces, qué pasa ahí, cuál es qué ocurre con la persona con discapacidad y con su entorno también, cuando la persona manifiesta esta decisión. Y creo que son temáticas que, por supuesto, están bastante concatenadas. Hace un momento hablábamos, ¿cierto?, en el programa de las esterilizaciones forzosas, ¿ya? Y por lo tanto, la exposición, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, como lo conversábamos, las niñas, a ser sometidas en contra de su voluntad o incluso sin siquiera consultar su voluntad a procedimientos de esterilización forzosa para evitar de alguna manera embarazos y que esta discapacidad se replique, se vaya perpetuando, ¿cierto?, en la descendencia, por así decirlo, es reflejo de un sinnúmero de prejuicios y de la forma asistencialista y médica con que se ha concebido la discapacidad. Como, por así decirlo, creo que Álvaro lo mencionaba al comienzo del programa, el enfoque o el modelo desde el cual nos situemos para hablar de esto no es solo una cuestión teórica, o no incide solo desde la teoría, sino que se traduce en temas netamente prácticos de respeto de derechos, de ver al otro, a la otra o al otro como un sujeto o sujeta de derechos. Y eso no es una cuestión menor, porque si desde un punto de vista médico o asistencialista, si me centro únicamente en la, comillas, deficiencia, comillas, déficit, claro, es muy probable que considere que está bastante justificado el someterse o el someter a ese cuerpo a un procedimiento de esterilización para evitar cuerpos con ese déficit o esa deficiencia. Insisto, siempre entre comillas esa expresión, ¿cierto? Pero por el contrario, si yo abordo esto como una cuestión de derechos humanos y que por lo tanto la discapacidad no surge en el cuerpo, sino que en la interacción social, por supuesto que ese fundamento de someter a esa persona a esterilizaciones queda totalmente sin ningún tipo de sustento. Y se entiende entonces que esas esterilizaciones son vulneraciones de derechos fundamentales. De esa manera deben entenderse cuando son practicadas sin atender a la voluntad o incluso en contra de la voluntad de la persona. Por eso, respetar la maternidad y la paternidad de las personas con discapacidad es un paso necesario. La convención apunta en ese sentido, es decir, a que los estados partes deben reconocer el derecho de las personas con discapacidad a formar familia, a decidir cuándo quieren tener hijos y cuánta cantidad de hijos quieren tener, pero por otro lado, debe también el estado que reconoce ese derecho y que quiere realmente hacerlo realidad, por así decirlo, concebir un sistema de apoyos para poder ejercer esa maternidad y paternidad en igualdad de condiciones con las demás personas. En general, ¿cierto? Yo lo puedo hablar desde mi sexo y mi género. La maternidad ha sido históricamente concebida como un rol que nos corresponde a las mujeres. Y mujeres con o sin discapacidad nos enfrentamos a múltiples desafíos al momento de ser madres. Pero además, esos múltiples desafíos, y así también lo mencionaron, se mencionaba en los encuentros participativos, se acrecientan cuando se presenta alguna discapacidad. Y por lo tanto, se hace urgente incorporar a los hombres también con o sin discapacidad en las discusiones sobre, ¿cierto?, maternidad y paternidad, ¿cierto? Y por supuesto, cuando hablamos de maternidad y paternidad inclusivas, eso también apunta a la necesidad de concebir apoyos desde el Estado o desde la sociedad para poder ejercer este derecho a formar familia. Y creo que también eso es sin duda un desafío en el cual tenemos que continuar avanzando. No es algo que esté resuelto desde el Estado, ¿ya? No es algo tampoco que esté resuelto desde la sociedad, porque a nivel social hay mucho prejuicio, estereotipo, estigma, ¿cierto? Pero también desde el Estado hay una falta de respuesta para estos apoyos que son necesarios. Y hacia allá también tenemos que seguir avanzando. Por lo tanto, esta campaña realmente es un desafío bastante interesante de abordar, porque aquí no es que se resuelvan las cosas. No, continuamos con la conversación, visibilizamos nudos críticos y tenemos que seguir avanzando desde el Estado y como sociedad, por supuesto.
Y a propósito de los desafíos que ustedes están ahí enunciando, ¿verdad? Primero preguntarles a qué se refiere cuando decimos o afirmamos que la campaña cuenta con medidas de accesibilidad universales y también cómo se plantean ustedes esos desafíos en el marco del proceso constituyente que estamos viviendo.
Que la campaña cuente con medidas de accesibilidad universales es... implica de alguna manera adoptar, ¿cierto?, y actuar en consonancia con todo lo que hemos estado diciendo aquí. Es decir, existe una brecha en el acceso a la información. Esa brecha en el acceso a la información puede tener o tiene distintas causas, ¿cierto? Una causa que también la abordamos hoy en el programa es la falta de formación, pero también una causa transversal, ¿cierto?, en todas las temáticas vinculadas a las personas con discapacidad y que permite explicar La falencia en el acceso a la información tiene que ver precisamente con que no se adopten medidas de accesibilidad universal que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder a la información que se está transmitiendo, que se está trabajando, etc. Por lo tanto, esta campaña visibiliza o se hace cargo de alguna manera de la existencia de diversas discapacidades y qué medidas se requieren para que esas diversas discapacidades que pueden presentarse puedan acceder a la información en igualdad de condiciones. Y eso significa adoptar un sinnúmero de medidas concretas, ¿cierto?, para garantizar el acceso a la información. Y en relación a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo nosotros vinculamos esto al proceso constituyente? Creemos que de alguna forma el proceso constituyente afortunadamente está visibilizando cuestiones que históricamente quizás a nivel social y también normativo habían quedado invisibilizadas como son los derechos sociales. Esta campaña se vincula con un derecho social, a mi juicio, esencial, que es el derecho a la salud física, también a la salud mental, y permite además poner en el centro del debate este derecho que se vincula, también desde mi punto de vista por lo menos, con el derecho a la vida como principal garantía fundamental que debe estar reconocida en una carta fundamental. Derecho a la vida y derecho a la salud conversan, ¿cierto? Están en una relación horizontal. Creemos también que en la nueva constitución que hoy se está trabajando, el reconocimiento explícito a los derechos de las personas con discapacidad es un tema que también se está debatiendo y por lo tanto es probable o es o existe una probabilidad de que el reconocimiento de este colectivo particular que son las personas con discapacidad como sujetas de derecho quede también sentado de manera explícita en la Constitución y eso sin duda que va a reforzar los cuerpos normativos que ya existen, va a, también a impulsar la dictación de otros cuerpos normativos, pero muy especialmente a que el Estado en su conjunto tenga que elaborar políticas, programas que consideren a las personas con discapacidad, ¿cierto? Y que incorporen medidas de accesibilidad y ajustes necesarios. Por lo tanto, creo que esta campaña de alguna manera está en sintonía con lo que se está discutiendo hoy en la Convención en el ámbito de discapacidad.
Y hay un tema que hemos aprendido mucho, y es que no es receta probablemente lo que estemos hablando ahora, alguien escucha los 10 años después, De este programa de radio va a decir que estamos siendo muy conservadores, ¿no? Van a decir, oye, las cosas están hablando, eso ya está resuelto. Y es porque yo creo que es súper importante que los tiempos van cambiando, y las demandas sociales también. Y creo que parte del proceso constituyente de abrir todas las puertas que sean necesarias para la participación ciudadana vinculante es vital. Porque probablemente, tal vez todo lo que vamos a hablar ahora puede aportar el derecho a la salud, puede aportar el derecho a la vida, en muchos elementos. Pero si no hay participación ciudadana, no se van a actualizar las necesidades. Yo creo que es un elemento vital. Probablemente hay cosas que estamos conversando que no lo van a resolver, porque siempre nos pasa eso como sociedad y dejamos cosas pendientes así, pasan 10 años, pero si no hay proceso participativo para que se vincule y que sea accesible ese proceso participativo, no vamos a poder actualizar las demandas y vamos a tener que hacer procesos tan engorrosos que a veces implican más tiempo hacer las demandas y el diagnóstico que lo que el tiempo y el esfuerzo hay que dedicarle a implementar las políticas y los programas. Con eso yo creo que nos va a permitir, por ejemplo, transversalizar la agenda de derechos sexuales y reproductivos, que las personas con discapacidad estén en esa agenda. Creo que es un tema que ha aparecido igual, evidentemente en algunos debates ha ido apareciendo como respecto a la autonomía de los cuerpos de todas las personas, pero uno puede considerar ahí las personas con discapacidad. Pero no quiero olvidar que también hay algunas propuestas en torno al reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, de algunos colectivos de la sociedad civil. Es vital poder, por ejemplo, firmar la iniciativa de normas populares, ¿no? Las iniciativas populares que están en torno al reconocimiento constitucional. No porque todos queremos estar aparecer ahí, es porque la persona con discapacidad, si bien las convenciones deben estar apareciendo ahí, ¿no? Por puerta literal, no hemos dado cuenta que por la experiencia internacional, si no dice persona con discapacidad, parecía que la arquitectura de Estado y la arquitectura política pública no se empuja, ¿no? Consideraron, porque los derechos humanos de 1948-46 ya lo decían, que para todas las personas están los mismos derechos humanos. ¿Por qué se tuvo que hacer el 2006 una convención sobre el mismo tema? Porque habría que especificarlo, porque hay que empujar esos elementos, porque hay que visibilizar esas discusiones. Yo creo que también es un elemento importante apoyar toda iniciativa de norma que pueda aportar al reconocimiento constitucional, que pueda ir en esta línea, y ahí se puede articular. Yo creo que aquí la vida digna es un tema importante, y que no es un tema de las personas con discapacidad, es la ciudadanía, y hay que apoyar a esas familias que están ahí sosteniendo a veces a las personas con discapacidad, a su apoyo antidiscriminación, que también pueden tener este respaldo.
Compartimos la experiencia de vida de las personas con discapacidad y sus derechos sexuales y reproductivos gracias a las voces de María Pilar Iturrieta desde CENADIS y al profesor Álvaro Besoaín desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos hecho este trayecto y esta ventana hacia lo que compartimos día a día con las personas con discapacidad.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, maravilloso espacio.
Sí, muchas gracias Cecilia, también muy enriquecedor espacio, así que muy agradecidos también desde el Servicio Nacional de la Discapacidad.
Pueden revisar la campaña en la página del Servicio Nacional de Discapacidad, www.cenadis.cl, ¿cierto?
Sí. Ahí está la campaña. Y las redes sociales también del servicio, ahí también se han estado compartiendo las gráficas. Y bueno, como dice Álvaro, en la página web del servicio también está la campaña con un breve contexto y el acceso a las gráficas.
Círculos virtuosos de colaboración entre instituciones públicas, la Universidad de Chile y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Busque toda la información ahí en cenadis.cl. Agradecemos la compañía de los auditores y auditoras de A Tu Salud y los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.